¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Pablo García, director general de Divacons Alfa Value, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy miramos al sector financiero. Es noticia la petición de España, Francia, Italia y Alemania a Bruselas de relajar las normas bancarias. Los gobernantes, los gobernadores de estas cuatro entidades de las principales economías de la eurozona han solicitado por carta a la Comisión simplificar esas reglas de los prestamistas comerciales. Lo publica Bloomberg. Lo que dicen es que ese cúmulo de regulaciones pone a las entidades financieras del viejo continente en desventaja frente al resto del mundo. ¿Es así? ¿Todo este exceso de regulación se puso en marcha para responder a lo ocurrido en 2008? ¿Ya no es necesario?
Bueno, la verdad es que el equilibrio entre control y generación de beneficios, pues es un clásico, ¿no? De la eterna disputa entre los gestores empresariales o directivos y las autoridades o el Estado. Seguramente en el punto medio esté la virtud. Es un histórico movimiento, yo diría, pendular entre la seguridad y el liberalismo. Si en Europa hay un exceso de regulación, pues sí, creo que sí. Pero ojito, porque, como bien apuntabas, después de la crisis de Lehman Brothers nos dimos cuenta de que el excesivo liberalismo en un sector tan importante como el bancario podría colapsar con ese too big to fail. Así que, bueno, yo entiendo que hemos llegado a un exceso de regulación que habría que acotar, pero quizá pues haya que ser prudente, ¿no? De momento, para competir con la banca americana puede ser muy complicado con un Trump que esté de lo más liberal y creo que tienen cierta razón los directivos de los bancos cuando han solicitado estas medidas.
Pablo, está el DAX en máximos a pocos días de unas elecciones que son cruciales en Alemania con su economía en recesión. Lo cierto es esto que siempre se señala, ¿no? Que las empresas del DAX generan la mayor parte de sus ingresos fuera del país, uh-huh, fuera de Alemania. ¿Con qué compañías alemanas son ustedes más positivos ahora, pese a los niveles ya que se han alcanzado en el DAX?
Bueno, lo primero que hay que decir es que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero hay que recordar las elecciones legislativas de Francia adelantadas por Emmanuel Macron tras las elecciones europeas, ¿no? Cómo subió la prima de riesgo y se mantiene alta y se ha llegado a pagar más por la deuda francesa, no solo de España y Portugal, que incluso Grecia. Con lo cual, desde luego, hemos tenido un ejemplo muy cerca y muy negativo para lo que pueden ser las elecciones alemanas. En cualquier caso, hoy hemos visto algún dato bueno. El índice de sentimiento económico ZEW en Alemania ha sido claramente mejor de lo previsto, visto, incluso duplicando el dato anterior. Algo es algo dentro de una economía, como bien comentabas, en recesión, como la alemana. Y siempre hay algunas compañías, hemos visto recientemente lo bien que ha publicado Siemens, Commerzbank, Drägerwerk, una compañía pequeña de MedTech, que también nos gusta, Hannover Re, Allianz, Fresenius, que también publicó mejor de lo previsto, y también la otra compañía MedTech, Carl Zeiss, Meditech. Así que, bueno, todavía hay opciones dentro de un mercado alemán que, desde luego, está teniendo un comportamiento envidiable.
Habla de resultados, Capgemini ha presentado lo suyo, sufre un importante varapalo, ha reducido ingresos, no ha batido expectativas. ¿Qué le han parecido las cuentas y qué espera de la compañía a partir de ahora? Porque se deja más de un 8,5%.
Sí, así es. Quizá el varapalo sea demasiado agresivo. Las ventas, es verdad que han caído un 1,9%, pero muy en línea con lo previsto, ¿eh? Incluso hemos tenido unas destacadas reservas en el cuarto trimestre y la confirmación de una cierta mejora gradual de los ingresos. Lo que pasa es que, Rocío, estamos cotizando unos niveles de perfección que en el momento que alguna compañía no destaque o no supere las cifras, pues empezamos a tener un comportamiento de un profit taking muy agresivo, ¿no? Pero las cifras no son espectaculares en absoluto, pero quizá para este castigo de casi el 9% nos parece excesivo.
También está recortando con claridad Edenred después de presentar cifras. ¿Cómo las ha visto?
Bueno, y es que en este caso incluso el crecimiento like for like ha sido lo peor, 12,4% a la conocida compañía de los tickets restaurant, ¿no? Se esperaba un poquito más, pero el crecimiento es importante. Incluso hemos tenido una mejora de margen EBITDA, incluso también en EBIT, que han sido mejores de lo previsto, ¿no? El beneficio neto además sube con creces, un 90%. Así que entendemos que el ejercicio de Edenred 2024 ha sido bastante decente, ¿no? Y quizá, pues eso, lo que comentamos, los descensos de hoy pueden atribuirse a ese crecimiento de las ventas comparables del grupo, que ha sido algo por debajo de lo previsto por el consenso.
Vamos a mirar a Londres. Allí tenemos también algunos valores en el punto de mira. Por el lado de los resultados, la hotelera Intercontinental, que estaba además recortando, liderando las caídas dentro del FT100. ¿Qué destacaría de esos números que ha presentado?
Bueno, a mí no me gusta porque tengo en cartera IHG, Intercontinental Hotels. La verdad es que estaba hasta ahora muy contento. Ha subido como la espuma, estaba en máximos históricos. Pero es verdad que hoy tenemos, pues, lo que comentábamos antes, posiblemente un profit taking. Porque las ventas, $4.92 billion más 6%, es bastante saludable. Incluso las ventas, o lo que es el ingreso medio por habitación disponible, el RevPAR, más 3%, se esperaba por el consenso un 2.78. Incluso el RevPAR del cuarto trimestre, todavía mejor, sube un 4.6%, y con un EBITDA, con un nivel de resultado operativo neto del EBITDA, el beneficio o beneficio neto ajustado del 15.1%, está muy en línea con lo previsto por el consenso. Una vez más, no han sido sorprendentes, pero son buenos resultados. La verdad es que voy a seguir manteniéndolas en cartera a pesar de la caída del 4%, pero las plusvalías casi rozaban el triple dígito los dos últimos años.
Bueno, tenemos en Londres también, con caídas claras, a British Telecom, tras una rebaja de valoración que ha recibido. ¿Cuál es la suya ahora para la Teleco?
Bueno, tenemos una recomendación de añadir, objetivo 181 peniques, dos positivos, un potencial de en torno al 19.5%, que si lo unimos al menos 3% que está cayendo hoy, pues incluso supera el 20%. Bueno, he visto el informe de Citi, cuestiona un poco la sostenibilidad de la estrategia de precios de la parte consumer, considera que el consenso es demasiado optimista respecto a la reducción de costes por reestructuración. Bueno, puede que tenga parte de razón, ¿no? Pero el momentum, en cualquier caso, de British Telecom ha sido positivo. Todavía le damos algo de potencial, aunque es verdad que no es de nuestras favoritas dentro del sector.
Pablo García, director general de Divaconsult Alfa Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Buenas tardes.